En Capital Radio, esto es Pádel, con Miguel San Martín.
Pues estamos aquí, otra vez los del pádel, para dar un poquito de guerra y para contar lo que pasó en Qatar con ese triunfo de los número uno en chicos y de las número dos en chicas. Desde allí han estado presentes algunos de nuestros colaboradores y amigos para contarnos qué pasó, qué ambiente se vivía entre los jugadores, si hubo reuniones, si no, en Bruselas puede ponerse fin con ese P2 que ya está en marcha a lo que se llamó por parte de Premier Padel boicot. Lo veremos. También hablaremos de los controles antidoping, que por ejemplo Ale Galán lo agradecía. También de nuevas parejas que vamos a ver en Bruselas, como la de Les Ruiz con Juan Lebrón por esa lesión de polaco, de Franco Stupazuk, y de muchos temas que comentaremos en los próximos minutos. Hoy con Félix Franco, otra vez se ha puesto a los mandos técnicos del pádel, será porque a lo mejor hay comida cerca o algo así, y así se anima con todos. Y ahora lo primero, las noticias.
Esto es Pádel.
Y hoy las noticias con Adrián Illescas, la casa del pádel. Adri, ¿por dónde empezamos? Muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Miguel? Pues tenemos mucha actualidad y muchas noticias que comentar. Arranco por lo que tú comentabas, el primer Major de la temporada. Se disputó el Major de Qatar y salieron campeonas Delphi Yelma por doble 6-4 ante Ari Paula y Tapia Coello por 7-6-6-2 ante Galán Chingoto. Pero no fueron los únicos protagonistas, porque la racha de aire y la tormenta de arena también quisieron ser partícipes de este primer Major y pusieron de nuevo el tema sobre la mesa de outdoor o indoor. Sobre el circuito FIP también hemos tenido varios torneos, concretamente han sido 4 torneos de categoría bronce y 1 de categoría silver. Y respecto a esta semana en la que entramos, no descansa el circuito Premier Padel, llega un nuevo torneo con el P2 de Bruselas. Ya se han disputado las previas y ha comenzado el cuadro final. Lo más llamativo es que en el femenino están todas y cada una de las parejas top, no hay nadie que se haya bajado de este torneo. Por su parte, en el masculino, comentabas esa novedad de que Juan Lebrón sí que va a estar en este torneo, lo hace junto al Capitán América, Ale Ruiz, mientras que Franco Stupazuk ayer ya subía a redes sociales que estaba de nuevo entrando a pista a entrenar tras esa lesión en los isquiotibiales. En este torneo debutan también las nuevas parejas de Tello Dineno, que no tienen un cuadro sencillo, Liva Garrido, que tienen aún un cuadro más complicado, y una pareja que se ha bajado inesperadamente son Sanju y Leal, pero aún no hay motivo de su ausencia en Bélgica. La semana pasada se anunció también que el torneo previsto para España en la última semana de abril se trasladaba a la primera de agosto y ya tenemos sede. Barcelona es la elegida para albergar este torneo P1, además del Master Final o Tour Finals que se disputa en diciembre. Y para terminar, el circuito A1 Padel vuelve a la carga tras varias semanas de parón y lo hace con 2 torneos en España. Esta semana se disputa el Open de Lanzarote, que ya ha comenzado el cuadro final, y la semana que viene el Open de Toledo.
Pues con eso nos quedamos, así viene la actualidad y ahora la comentamos con nuestros compañeros.
En Esto es Pádel, comienza el debate.
Tertulia padelera con muchos protagonistas hoy para conocer un poco qué se vivió en Qatar y lo que podemos tener en Bruselas desde el punto de vista deportivo y el extradeportivo, que de los dos hay muchas cosas que comentar. Ya hemos saludado a Adrián Illescas, Iván Hernández Contrapared, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, tenemos muteado a Iván. Y ahora ya se nos conecta.
Hola, buenos días, perdonad.
Muy buenas. Angie Fábregues, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Nacho García Padelazo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Y enseguida también tendremos a Alvar Madrid del diario Relevo y de la cadena COPE. Desde el punto de vista deportivo, si os parece, empezamos como primer argumento. Allí, en Qatar, ¿con qué sensación te has venido, Angie?
Bueno, la sensación ha sido de que, así a nivel deportivo, que Coello y Tapia han vuelto. Ellos dicen que nunca se habían ido, bueno, pero bueno, la verdad es que los resultados no les acompañaron en los dos últimos torneos y se les ha visto súper motivados, ilusionados, con un nivel espectacular y aparte lidiando con todo lo que ha pasado en Qatar a nivel de clima, de viento, de arena, era muy complicado jugar. Lo han superado todo y me quedo un poco con esto. Y luego a nivel femenino, pues creo que Gemma y Delphi van a por todas, van a por el número uno y creo que están consiguiendo también pues un nivel muy, muy, muy alto, con una Gemma que está en su mejor momento y con demostrando que también que ha regresado a su máximo nivel.
Vamos a decir que has tenido la suerte de compartir unos días con Álvar Madrid, de la cadena COPE de Relevo. Álvar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, chicos. ¿Cómo estáis?
Muy bien. Y le preguntaba a Ángel un poco qué titulares nos dejaba Qatar. Ahora lo comentaremos con Nacho, con Iván y con Adri. Y desde el punto de vista, vamos a decir, de fuera de la pista, ¿qué ambiente se ha vivido?
Bueno, pues sinceramente te diría que un poco flojo a nivel de público. Suele ser habitual en este tipo de países. A nivel organización estaba muy, muy bien organizado. El público ha respondido sobre todo en los partidos masculinos más importantes. Los femeninos sí que hemos visto que apenas había gente en las gradas. Bueno, los primeros días estuvieron muy, muy, muy marcados por el viento. Luego sí es verdad que amainó un poquito. Bueno, sensaciones encontradas, ¿no? Muy bien a nivel de organización, regular en cuanto a la respuesta del público y en cuanto a lo deportivo, los primeros días deslució bastante el viento y según fue avanzando la semana, pues se pudo ver un poquito más de espectáculo.
¿Y ambiente, jugadores, organización, Angie, Álvar?
Nada, quiero decir, o sea, ambiente, cordialidad, normalidad, pero te hablaría de calma chicha, de esa sensación de que van a pasar cosas, que algunos esperaban que pasaran cosas allí que no han pasado, y esa sensación de que las heridas no están restañadas y que los próximos meses, las próximas semanas van a ser claves para el futuro del pádel.
Bueno, pues luego hablamos de eso en nivel deportivo. Bueno, ya con Adri, con Nacho y con Iván. Nacho, tú también, ¿cómo has visto desde el punto de vista deportivo? Y debatimos un poco. ¿No se habían ido nunca?
Bueno, antes de nada, si me permite, respecto a lo que decía Álvar, es que yo creo que el hecho de que no haya habido noticia en cuanto a el supuesto o el presunto o el posible encuentro entre organización o circuito y jugadores, yo creo que eso ya es noticia. Y creo que es un hecho que, quiero decir, que nos explica también muchas cosas y a qué están jugando cada una de las partes. Pero bueno, por lo deportivo, lo que me estabas comentando, yo para mí, y hablando un poco de lo que decía Angie, yo creo que en el aspecto femenino Ari y Paula tienen un problema. Yo creo que para mí Qatar ha constatado que tienen un problema esta pareja. Un problema a nivel psicológico en cuanto a sus enfrentamientos con Gemma y con Delphi. Gemma y Delphi son un parejón, eso es indudable. Que van a por el número uno es indudable. Se han juntado para eso. Quiero decir, todo lo que no fuera eso no tendría ningún sentido. Pero la forma en la que se están produciendo las derrotas de Ari y Paula, remontada tras remontada de sus rivales, evidencia que efectivamente en esa pareja empieza a haber una especie de brecha psicológica a la hora de enfrentarse a sus contrarias, y tienen que trabajarlo. Y el aspecto psicológico, que en el pádel es muy importante, yo creo que en el caso de las número uno, de Ari y de Paula, es todavía más relevante. Creo que es una pareja que necesita que es bastante vulnerable a esas cosas y necesita encontrar, darle la vuelta a la situación. Y en cuanto al aspecto masculino, pues fíjate, aparte de la victoria de Coello y de Tapia, que yo creo que efectivamente no se habían ido, y menos con las molestias o la lesión que tenía Tapia y tal, yo empiezo a detectar algunos síntomas de frustración en la actitud de Ale Galán a la hora de enfrentarse a Tapia y Coello. Me da la sensación desde fuera, igual es demasiado atrevido, de que empieza a estar frustrado. Como si fuese consciente de que no le alcanza lo suficiente para poder tener garantías de competir contra los número uno. Y fíjate que estamos hablando de una final en la que el primer set más competido imposible. se resolvió en el tiebreak. Pero aún así, yo noto que Galán, en el paso por banquillo, en algunas actitudes, en el lenguaje corporal, empieza a ser presa de frustración, que creo que le viene del año pasado, además. Creo que le viene ya del año pasado. Y luego, si quieres, desarrollo un poco mi disparatada teoría sobre por qué veo eso. Luego, después de los compañeros.
Adri o Iván.
Bueno, yo creo que más o menos se han dicho todo. Mejor voz que Angie y Álvaro, que han estado en Qatar, que lo han visto in situ. No podemos tener mejor visión, ¿no? Desde la lejanía, opino más o menos lo mismo que Álvaro y que otras veces que hemos estado, tanto Angie como yo, como en Qatar. La falta de público es realmente alarmante en un major. Yo creo que no solo hay que tranquilizarse o ver bien que los partidos se llenan a partir de las 6 de la tarde y solo con los chicos. La final de chicas, pues habría 100 personas en un estadio tan grande, no había ninguna representación oficial, no estaba ni el presidente de la federación, no había gente, ni partners, ni famositos, que tantos que van, los de la F1, los de futbolistas y tal. Parece ser que ni incluso a ellos mismos les interesa el pádel femenino. Yo creo que estamos viendo unos partidos de pádel femenino realmente espectaculares, con el bajón ese que parece que tienen psicológicamente, o que se bloquean Paula y Ari con un 4-1 arriba en dos sets y que se dejan remontar. Yo creo que el público tiene que responder, y que ahí Qatar tiene mucho, 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 mucho que trabajar. Lo vimos también en el Mundial. En el Mundial los partidos femeninos estaban casi vacíos. La final con Argentina estábamos pues los periodistas, los familiares y cuatro más. Sí, luego con los chicos, o sea, parece que todo el mundo se anima. Pero bueno, en el aspecto deportivo, yo creo que decir de a mí me duele mucho pensar y dar la razón a Nacho, me duele de darle la razón, porque sí que veo efectivamente ese bloqueo de Galán, de que lo está intentando, pero no encuentra la manera. En redes sociales se mueve mucho rápido es Chingoto el que sobra. Yo no creo que sea que sobre Chingoto. Están siempre hablando del futuro regreso de Lebron y Galán, que va a ser imposible que se realice. Ya están haciendo cambios con que si Dineno, que si Paquito llama a Dineno, si Dineno llama a no sé quién. A ver, entiendo que son ya 6 finales o 7 finales perdidas con los número uno, pero es otra temporada nueva. Yo creo que hay que darles también todavía su margen, que gracias a Dios es un proyecto a largo plazo, Miguel. Porque antes los proyectos duraban dos torneos, tres torneos. Y quieras o no, Galán y Chingoto llevan desde agosto del año pasado, juntos, sí, perdiendo. Sí, perdiendo con los mismos. Sí, sufriendo con los mismos. Pero jugando a un gran nivel, ganando a todo el resto que se le ponen. Y como decían Galán y Chingoto a final del año, dame otro año como este. Quedando subcampeones y llegando y jugando todos los domingos. Uh-huh. Hay que valorar que sí, que en el aspecto técnico y psicológico a lo mejor falta una vuelta más de Chingoto contra Coello, que Galán le busque algo las cosquillas a Tapia, pero también me llama mucho la atención el oír en las redes el de, pues es que siempre vemos las mismas finales. Chicos, nosotros hemos estado, tanto Nacho como Angie, y Álvaro igual es más joven, Adrián no, pero tú hemos visto, hemos yo he estado 14 años viendo las mismas finales. Juan Martín Vela y Juan Iñeres con Pablo Lima. Y ahí nadie se quejaba. Hombre, también es verdad, éramos cuatro los que informábamos. Había cuatro, solo estaba Twitter y poco más, Instagram, y éramos pocos. Pero si teníamos que ver la misma final, ahí va a final. ¿A quién se queja de ver la final de Roger Federer y Rafa Nadal todos los partidos, todos los finales? Nadie se quejaba.
Pero, Iván, y te voy a cortar. Yo creo que
sí, córtame. No que levanto contigo.
Yo el problema que, o sea, yo quiero entender a la gente que se queja de eso, y yo creo que el problema no es que se enfrenten los mismos, el problema es que siempre ganan los mismos. Estamos en un punto en el que ahora mismo
pues ganan prácticamente todo el rato. Igual que antes, 16 años ganando los mismos, Adrián.
Sí, pero ahora hay más parejas que antes.
Ahora lo ven mucha más gente, hay muchas.
No, ahora hay las mismas parejas que antes.
Bueno, me refiero más parejas con opciones al título, por así decirlo.
Antes ya había las mismas. El tema es que cada uno entrene para ganar a los mejores.
Te voy a lanzar el símil con el femenino. ¿Tú crees que Galán se va a querer quedar en el número 2 todavía? O sea, toda la vida, me refiero. Los próximos 3 años. Porque ahora mismo la sensación es que va a llegar al número 2 con Chingoto, eso como mínimo. Ahora, ¿puede pelear por el número 1? Pues si llevan 7 finales seguidas perdidas, no lo sé. Espera, que es que ya te veo con ganas de cortar.
No. Entonces, es que te lo doy la vuelta. Entonces, ¿tú crees que Pablo Lima y Juan Iñeres se conformaban con los número 2 toda la vida? No, y luchaban por ellos.
No, pero a lo que voy es, ¿qué está haciendo el Madrid en el femenino? Jugó con Alejandra, perdió el número 1, se fue con Martita, no alcanzó lo que quería, se fue con Claudia, y ahora parece que ha alcanzado, pues a lo mejor eso es lo que tiene que hacer Galán, no lo sé, ¿eh? Lanzó esa idea.
Eso es lo que voy, que antes los proyectos duraban más, ahora son, no consigo el objetivo, cambio. Entonces, pero al fin y al cabo, lo que hace la gente es que siempre gana. Ahora podemos decir, joder, es que siempre gana Gemma y Claudia, pero no lo oigo, llevan 4 títulos seguidos. Y nadie ha dicho, joder, es que siempre ganan Gemma y Claudia. Claro, como están ganando a los número 1, sí que interesa.
Claro, eso es.
A ver, allí, Álvaro.
¿Con quién discuto?
Contigo mismo, Iván. Tú no necesitas a nadie, tú contigo mismo.
Yo estoy con Adri, o sea que desde luego Galán no se va a conformar con el número 2, ni mucho menos. Lo que ocurre es que ¿con quién puede jugar Galán para superar a Coello Tapia? Este es el dilema, o sea, ¿qué jugador hay para conseguir esto a corto plazo? ¿Quién?
Cardona. Insisto, repito, zurdo. Es que es el mismo modelo, es como más sufren Tapia y Coello. ¿Cómo sufren Tapia y Coello? Contra Burger y Cardona, que juegan a lo mismo que ellos. A presión, a agobiarte, pues Cardona y Galán, yo creo que es una pareja que podría. Obviamente, a Cardona está lejos del nivel de Galán o el nivel de Tapia y de Coello. Pero es un jugador de las mismas características: alto, con pegada, que te presiona mucho, que te acorta mucho los tiempos. Y a lo mejor es la solución. Y encima es zurdo.
Mini punto para Adri.
A mí me gustaría poner un poco de cordura en este tema de plan y Chingoto. Al final hay que ver los proyectos con una cierta perspectiva, ¿no? Al final hay que poner en valor, llegar a cada final de los últimos, qué decirte, 20 torneos desde que se juntaron, a la excepción del final de temporada pasada, que sí es verdad que hay un pequeño bajón, pero eso hay que valorarlo y hay que poner en valor el proyecto. Galán, si se caracteriza por algo, también es por dar una cierta continuidad a sus proyectos profesionales. No es como otros jugadores que cambian y cambian sin parar y que nos traen la cabeza locas a la gente que intentamos enterarnos de los cambios y tal. Es una persona que intenta darle una cierta estabilidad al proyecto. Que haya momentos, obviamente, en los que se tenga que plantear cosas, ¿no? Si al final no es capaz de ganar y de conquistar títulos cuando tiene a Tapia Coello encima, pues obviamente es normal que se planteen cosas, pero también pienso que en una temporada pasan muchas cosas y a veces llegan las lesiones, como hemos visto a Tapia, o llegan las casualidades, como vimos en Chile cuando Cardona y Augsburger se cargaron a Tapia Coello. Esas cosas pasan. Y cuando pasan esas cosas, ¿quién está ahí para ganar los torneos? Para ni chingoto. Entonces creo que esta conversación que se ha apoderado de las redes, del regreso, y de tal, a mí son auténticas estupideces. Cuando hablas con los jugadores y les preguntas, oye, chicos, ¿cómo va vuestro proyecto? Los jugadores están seguros, están entrenando, están preparándose, están cambiando cosas para intentar mejorar contra Tapia y Coello. El primer set de la final estuvo súper apretado, se definió por detalles. Paciencia, la temporada es larga y el proyecto de Galán y Chingoto, yo creo que de momento es este.
Nacho.
Yo no sé si Galán y Chingoto, ninguno sabemos si van a romper, si van a terminar la temporada, si van a seguir tres más, si van a ser número uno. Lo que podemos guiarnos es un poco lo que cuentan y lo que muestran. Lo que cuentan ya lo han contado en varias entrevistas, entre ellos con Álvar Madrid. Galán confirmaba la continuidad del proyecto para esta temporada, hablaba de que estaban entrenando cosas nuevas para tratar de dar la vuelta a la situación y tal. Y luego está lo que muestran, que es un poco también, ahí entra un poco el juego, la interpretación de cada uno, el ojo que tenga cada uno y probablemente los prejuicios o las ideas preconcebidas que cada uno tenga. Yo no me quito de la cabeza de cómo se formó la pareja Chingoto y Galán. Y no me la quito de la cabeza porque creo que eso de alguna manera también apunta en una dirección. Galán eligió a Chingoto, vamos a obviar los intentos que tuvo con algún que otro jugador, que también es interesante tenerlo en cuenta porque no sabemos, no tengo muy claro que Chingoto fuera la primera opción de Galán, pero Galán eligió a Chingoto cuando rompió con Juan Lebrón. Esta pareja, Juan Lebrón y Alejandro Galán, fueron 3 años número uno. Galán fue número uno con Lebrón, junto a Lebrón. Cuando Galán empezó con Lebrón, por cierto, la pareja Galán y Lebrón se juntó después de que sus respectivos compañeros los dejaran a ambos, ¿vale? No es que se buscaran porque es que era el proyecto, sino que sus respectivos compañeros los dejaron, Paquito Navarro, Pablo Lima entonces, y ellos se encontraron, bendita ruptura entonces que nos dio una pareja como la que nos dio, pero era una pareja que tenía que demostrar. Galán, de alguna manera, que era el meritorio de la pareja. Juan Lebrón venía como número uno. Cuando Galán rompe con Lebrón, ya es el jugador número uno. Ya ha sido 3 años número uno. Y ahora está en disposición de demostrar que, porque además, no solamente por condición de número uno, sino por el juego que exhibía Galán cuando rompe con Lebrón, que estaba, ese año fue, desde mi punto de vista, uno de los mejores, si no el mejor año de Alejandro Galán en cuanto a juego, Galán estaba en disposición de exhibir su galón y decir, he sido 3 años número uno junto a Lebrón, estoy en disposición de ser número uno con un proyecto que yo elijo ahora. Y ese proyecto se llamaba Fede Chingoto. Y todo este rollo que cuento, es la disparatada teoría que tengo, que lo vincula con esos pequeños momentos o episodios de frustración que acierto a ver en las finales, sobre todo contra Tapia y contra Coello. Yo no hablo de responsabilidades y Chingoto, que si Galán, al final es una pareja, tiene las herramientas que tienen y les da para asomarse una y otra vez a las finales, les da para competir, les da para ganar títulos. Otra cuestión está en que les dé para ser número uno o no, pero Galán tiene en mente eso. Galán no va, de donde viene Galán, no va a conformarse con ser número dos y luego sonar la flauta a ver si pasan alguna de las cosas que decía Álvaro Madrid, que Tape y Coello caigan con no sé quién, que el otro se doble un dedo, que no sé, no. Entonces, yo no creo que, no sé si Galán tendrá la paciencia necesaria para aguantar todo el año si los resultados y sobre todo las sensaciones en determinados momentos se vienen dando como se dan. Probablemente a Chingoto le valga más que a Galán. No digo que no tenga ambición Chingoto, ¿eh? Pero probablemente le valga más que a Galán porque todavía está en ese salto. Pero Galán viene de número uno. Galán se bajó del trono por la lesión de Juan Lebrón y la aparición de Tapia y de Coello. Y Galán sigue teniendo en la cabeza que el trono de alguna manera le pertenece o que puede estar a él. Esa es un poco mi disparatada teoría que comparto con vosotros y que sobre todo quería poner un poco en valor, pues, de dónde vienen. No es que Galán sea un meritorio que tiene la oportunidad de luchar por títulos. No, no. Es que viene de ser 3 años número uno. Y ahora se está dando una y otra vez contra una pared. Una y otra vez. Por cierto, otro episodio interesante es el año pasado cuanto más cerca estaban ya de tratar de pelear el número uno, vino el bache de juego y Galán reconoció que se produjo por la presión esa que tenía. Sí. No sé si fue él.
Sí, sí fue.
No sé si se refería directamente a él o a Chingoto. Claro, Galán venía a ser 3 años número uno. Yo creo que algo decía... de manejar presión tiene.
Sí, pero yo creo que lo decía o lo dijo Galán en ese momento en referencia a él. Pues ahí está un poco el melón que ha abierto también Nacho. Lo que da pie a pensar si no se consigue el número uno, algo tendrá que hacer porque no le vale ser número dos. O sea que no sé cómo lo veis.
No, yo quería hacer un inciso, una aclaración de lo que decía Álvar, de que obviamente Chingoto te da una regularidad y te da un nivel que a lo mejor otros jugadores son mucho más irregulares y no te mantienen ese nivel. Entonces obviamente hay que poner en valor que has llegado, pues como decía antes, de no sé si de los últimos 20 torneos 18 finales o 17 finales, pues es una locura. O sea, obviamente hay que ponerlo en valor y eso a lo mejor Galán, si cambia de compañero en algún momento, no lo consigue. Pero lo que hay que ver a día de hoy es quién es la pareja número uno, o por lo menos yo lo quiero enfocar así también. Te digo, en base a mis argumentos y a mis convicciones, de que quién es la pareja número uno y cómo se le puede ganar a la pareja número uno. Porque llegar a la final y chocar, de como decía Nacho, 100 veces contra la misma pared, seguro que frustra. Y no sé yo si es lo que quiere Galán.
Álvaro.
Al final, lo que ha comentado Nacho... Es decir, no lo vende como si fuera descabellado, y para nada es descabellado. Quiero decir que al final es súper mega entendible su punto de vista con ese background, ¿no? Que explica, y sobre todo de dónde viene Ale y el hambre voraz, ¿no? Que tiene de títulos y de número uno, sobre todo cuando vienes de ocupar ese trono y vienes de ser la referencia absoluta de del inicio del circuito Premier Padel, eras el cabeza de cartel de todos los torneos, ¿no? Así que, bueno, yo soy más cauto, y es verdad que intento ver el vaso medio lleno en el sentido de darle valor a lo que hacen en cada torneo de meterse en las finales. Oye, que pero también estoy con Adri, en el sentido de que quizá Ale, con un jugador más pegador, más agresivo, no sé, igual podría hacerles más daño. Pero también Ale necesita un jugador a su lado que tenga mucho volumen, ¿no? De juego, que sea una pared, que defienda, que no falle una bola. Y creo que eso Chingo se lo da. Igual un jugador más agresivo tiene esas carencias. Entonces creo que con Chingo y luego, por aparte, otra cosa que creo que Ale le da mucho valor es la relación personal, el buen rollo, el magnetismo. Cuando vienes de una relación pues que no ha sido así y que, bueno, pues has tenido que pagar muchos peajes, ¿no? Uh-huh. A nivel personal para conseguir ese número uno y ese estatus. Creo que Ale también le da muchísima importancia a eso, y hay que hablar de Chingo como persona, que al final nosotros vemos lo que vemos y vemos los partidos, pero el día tiene muchas horas y hay que hacer mucho entrenamiento en pista, mucho entrenamiento en gimnasio, mucho tiempo de viaje, mucho tiempo de conversación, y estar cerca de una persona como Chingo, que es espectacular, que nadie habla mal de él en el circuito como persona, creo que eso también hay que ponerlo en valor. Y creo que Ale ahora mismo está poniendo en valor eso, y obviamente todas las relaciones son una balanza en la que tú intentas colocar los pesos a los diferentes lados y llegar a un equilibrio. Y creo que ahora mismo esa pareja está en equilibrio, aunque no sea capaz de meter mano a Tapia y Cobello en las finales.
Perdona, Miguel, un apunte muy rápido y no monopolizar la conversación ni mucho menos. Solamente es que me ha venido al hilo de lo que contaba Álvar y de otra cosa que había dicho alguien que no recuerdo, no sé si ha sido Álvar o ha sido Iván. Ha habido un símil con Gemma, ¿no? Con Gemma Triay, sí. Y el periplo que hizo. Bueno, es que yo creo que ese viaje que hace Gemma cuando se separa de Alejandra Salazar, es que yo creo que no fue tanto buscando una compañera que le diera lo que buscaba, sino para encontrarse a ella misma. Alejandra Salazar, el último año con Alejandra, con, perdón, Gemma Triay, el último año con Ale, era un espectro de jugadora. O sea, no tenía nada que ver con la jugadora que soy. Pero es que con Martita, el despliegue de juego de Gemma Triay es que no tiene nada que ver con lo que Gemma Triay es hoy. Con Claudia empezó a encontrarse la jugadora. Y esto símil, o esta vinculación o conexión que hago con ese caso, lo digo porque creo que igual, más allá de lo que te pueda aportar Chingoto, y abro paréntesis, yo soy un enamorado del juego de Chingoto, de su actitud, del juego, de todo, a mí me encanta cómo juega este jugador, y creo que tiene muy mala suerte, porque el hombre, esa fama de que es el eslabón débil le persigue desde siempre, de forma injusta además, lo vimos con cuando estaba con Juan Tello, todo el mundo apuntaba que Tello iba a ser el crack de la pareja, que se iba a separar y que iba a pelear por el número uno, y da la casualidad que el que está arriba es F de Chingoto, ¿no? Cierro paréntesis, lo que decía es, Gemma se fue a encontrarse a ella misma y a partir de ahí sí pudo construir un proyecto que mire a la cara a las número uno. Yo creo que no es el caso tan exagerado de Alejandro Galán, pero sí es verdad que Alejandro Galán no está en el pico de su mejor juego ahora mismo. Y igual debería empezar a despejarse un poco la mente en ese sentido y tratar de aterrizar los pies en el suelo y decir, yo tengo a Chingoto al lado que me da todo lo que contaba Álvar Madrid, dentro de la pista y fuera, y a partir de ahí el resto lo pongo yo. Igual no todo lo que debe poner Alejandro Galán puede ahora mismo, por distintos motivos, ponerlo sobre la mesa. Entonces igual debe mirar antes a sí mismo que a otra cosa, insisto. Y esto lo digo con lo que comentaba antes, la mala prensa, fama o como quieras llamarlo que tiene un jugador como Fede Chingoto, que creo que además que es un caso excepcional.
Uh-huh. Angie, Iván.
No, yo quería opinar en la misma línea de Álvar. O sea, yo veo a Galán, por ejemplo, en la final le vi en algún momento lo que decía Nacho, con frustración, se veía, estábamos allí y veías a Chingo que le pedía calma, que no se frustrara, le pegaron dos balonazos en el cuerpo y se cabreó, o sea, se descentró. Y esta sensación de que no estaba cómodo ni a nivel mental ni a nivel de juego. Pero yo lo que quería decir, en otras palabras, es que fuera de la pista Galán es feliz. Y hacía mucho tiempo que no era feliz con su pareja fuera de la pista. O sea, no me refiero al margen del pádel. Y esto lo transmiten cada vez que hablas con él, cuando se acerca y te ve, está contento. La expresión corporal que decía Nacho es sumamente positiva. Y esto, pues claro, en el pádel lo que decimos, ¿no? Es un apartado importantísimo y que te ayuda en el crecimiento como los entrenos técnicos y tácticos que puedas ejercer.
Uh-huh. Iván, que no se te oye.
No, yo ahora mismo le tengo que dar la razón 100% a Álvarez. Yo creo que y también a Nacho, ¿no? Yo creo que la cabeza de Alejandro Galán está tranquila, está relajada, está viéndose que juega al pádel, que se divierte. ¿No llegan los resultados? Pues a seguir trabajando, pero no está distraído, no está, como hemos dicho muchas veces, a lo mejor entre comillas y con todo respeto del mundo, con una relación tóxica, que no estaban bien. Lo que dice Angie está claro, se le ve contento, se le ve que escucha a su entrenador y anteriormente pasaba de él, está feliz, y yo creo que él está tranquilo en el sentido de, bueno, pues si por ahora tengo que estar con el 2 y luchar por el 2, y sé que, porque él sabe en su interior que ha ganado torneos, que son capaces de ganar a los número uno, que les han ganado, no todas las veces que ellos quisieran, pero que son capaces de ganarles y de encontrarles las vueltas y de ponérselo difícil, pues sí. Y como dicen ellos, que igual es mentira que es una frase hecha, ¿no? Dicen, yo me mientras dé todo en el campo me voy tranquilo. No, hombre, si pierdes todos los días, aunque es como los de Madrid o los del Atleti, no. Mientras gane, me da igual ganar como sea. O perder, si doy todo 100%, pues no. Ahí no estoy de acuerdo, pero es la frase que dicen ellas, que ellos dan todos en los torneos, que dan todos los partidos y que sale contento. Bueno, vamos a ver hasta dónde. Vamos a ver hasta dónde. Porque ahora viene Bruselas, que también va a ser una pista rápida. Luego, pues vienen también otra vez el Indoor, hasta Valladolid. No llega otra vez el Outdoor, pero vemos que en julio, que por cierto, os recuerdo, hoy empiezan las ventas de Valladolid, para que lo sepáis, para que vayáis reservando.
Plaza Mayor.
Importante. Plaza Mayor, confirmado. Plaza Mayor.
Vuelve uno de los escenarios icónicos del pádel.
A ver si te estrenas aquí, Álvaro, y te acercas un ratito. Lo vas a ver hoy.
He estado muchos años.
Pues entonces mal por no avisar.
Eso también.
No, lo que volviendo a eso, yo creo que Alex, creo que la cabeza también le indica por dónde tiene que ir, y si se tiene que conformar, entre comillas, con luchar en las finales y trabajar los domingos, como ha dicho él, ahora está muchos años trabajando los domingos con LeBron y Galán, con LeBron, luego se bajó, ahora le está tocando otra vez rascar ahí, y bueno, pues tendrá que llegar. Y por cierto, me encantaría destacar una cosita, el gran torneo, que a lo mejor Álvaro y Angie me tienen que decir, que se ha tirado un chaval de 36 años, Paquito Navarro. Espectacular. Tanto los cuartos de final, que fue, y los octavos de final, octavos y cuartos, espectacular. Semifinales muy bien. Yo estuve hablando con él por WhatsApp y me dijo que se encontraba con un chaval de 25 años. Entonces, bueno, ahí están los resultados. Una semis en un medio.
La pareja con Bergamini.
Es brutal.
A mí me parece un parejón, no han tenido suerte, sí es verdad que no han tenido suerte en estos torneos, pero es una grandísima pareja, y este resultado en este Major es una manera de consolidar la pareja, de darle tiempo al proyecto. Hablaba
totalmente.
Con Ramiro Choya volviendo de Doha y me decía, es que esto es una bomba de aire pareja, porque estaban trabajando bien y ellos lo sabían, y tuvieron mala suerte en los torneos de Miami y Chile en los cruces, pero de verdad, se está yendo por el buen camino, y que un jugador como Paquito Navarro, que es una institución en el pádel, haya llegado donde haya llegado, en este Major de Qatar, es una gran alegría, una grandísima alegría.
Yo creo que es otro que vuelve a estar feliz.
Sí, se le ve. Bueno, por lo menos por la tele se le ve.
Y Paquito es creo, el jugador que más claro se le ve en el aspecto mental. Paquito juega fenomenal a favor de marcador, pero en cuanto se pone el marcador a vueltas, siempre hemos visto las caritas, los gestos, sí, los malos modos.
Pero también a lo mejor, no sé, Angie, cómo lo veis.
Se iba de los partidos, sí, pero ahora está feliz.
Porque a lo mejor también vamos a llamarlo, el nivel de exigencia de una clasificación, pues no es el mismo que tenía antes y se lo toma de otra forma.
Bueno, claro, sí, también puede ser. Está en sus últimos años teóricamente profesionales y cuando asumes que tu rol ya es otro en el cuadro, pues supongo que te sacas un peso de encima, te sacas la presión, te diviertes y, bueno, es como, yo qué sé, yo me acabo de prejubilar, como aquel que dice, y los últimos años los he vivido pues más tranquila, más, pues un poco es eso, ¿no? Es, te quitas
presión,
todas las mochilas y dices, bueno, voy a disfrutar lo último, el tiempo que me queda, y evidentemente que hay mucho en juego y no está allí divirtiéndose, ¿no? Como cuando era un niño, pero sí que es verdad que te quitas mucha presión de encima. Quería comentar una cosa respecto a Galán y Chingoto, que también es cierto que solo con Coello y Tapia adelante van a mejorar. Es decir, que tener a unos bestias como estos dos son los que te obligan a trabajar mucho más, a ponerle más intensidad, más a buscar soluciones, a... Sin ellos quizás sería mucho más difícil incrementar las prestaciones de esta pareja. Y creo que en realidad también les ayuda tener a Coello y a Tapia allí arriba dando o sea, con esta barrera que no les deja, no les dejan cruzar.
Uh-huh. Bueno, también se puede ver desde el otro punto de vista, que hemos hablado de Chingoto y Galán, pero no hemos hablado de Tapia y Coello. Que tras esos, vamos a decir, problemas físicos de Tapia, un poquito de dudas con Arturo, no voy a decir que han vuelto, porque ellos mismos lo han negado, pero siguen siendo un parejón increíble en la forma de juego y las dificultades que le supone a cualquier equipo jugar contra ellos, a pesar de los las mil cambios que tácticamente intentan contra ellos.
Yo, para mí, Coello y Tapia, la clave para mí, para ellos, del dominio que tienen, ya no es tanto el tema de los marcadores, que hay momentos en los que pasan apuros como cualquiera, porque hay muchísimo talento en el circuito, sino el hecho de que la sensación que transmiten es que en los momentos importantes de un partido, casi todo depende de ellos. Y creo que de ahí también un poco deriva un poco la frustración de sus rivales. Al final, tener la sensación de que esos momentos dependen de tus rivales, de que tienes, son demasiadas vueltas las que tienes que darle al juego para tratar de quitarle la iniciativa, para tratar de encontrar una rendija, y casi siempre, o siempre por no decir siempre, es imposible, eso frustra. Y yo creo que eso es lo mejor que se puede decir de Coello y de Tapia. Yo recuerdo cuando se juntaron, cómo enseguida el diagnóstico precoz que recorrió como la pólvora en redes sociales y en multitud de tertulias eran que, bueno, que era una pareja joven, que quién iba a ser el líder, que cuando llegaran las dificultades, ¿no?, cómo la pareja se iba a sobreponer, que seguro que al primer bache se caían. Y esta pareja, si algo ha demostrado, además de que son una apisonadora, es que se levantan de las adversidades y se levantan además con una fortaleza mental tremenda. Nos acordamos de aquella final polémica de Chile, de World Padel Tour, que tal y cual. Aquello, a mí, la pena que me dio es que el escándalo tapara lo que hicieron estos dos chicos. Fue volver a ganar una final cuando en ese escenario probablemente casi cualquier pareja habría perdido, o sea, ese partido, se habría ido del partido. Y ahora vienen de un inicio de temporada titubeante, con una lesión, con resultados que no son los que ellos esperaban. Y el otro día, en el primer major, dan un golpe sobre la mesa. Y para mí, esa para mí es la fortaleza que ellos exhiben. Y el principal muro que ponen a sus rivales es eso. Lo que ocurra va a depender de nosotros.
Estoy muy de acuerdo con eso que dices, Nacho. La capacidad de resiliencia. Porque a veces cuando todo va mal tiendes a acomodarte y a dejar llevar, ¿no?, la relación profesional. Y el año pasado, después de Génova, que fue esa gran derrota que sufrieron, ¿no?, los dos contra Galán y Chingoto, se sacrificaron, no se fueron de vacaciones, estuvieron entrenando. Ahora con la lesión, igual. Han tenido un momento de bajón, de dudas, ¿no? ¿Por qué no decirlo? De dudas, pero se han levantado, han vuelto a mostrar su mejor versión y creo que eso todavía les hace más números uno. Es decir, oye, que sí, que nosotros somos muy buenos, que cuando estamos bien ganamos, pero cuando estamos mal y nos dan un golpe y nos caemos al ring, rápidamente nos levantamos y trabajamos para levantarnos. No esperamos a levantarnos solos o porque alguien nos tienda la mano, no. Nos lo curramos, trabajamos y nos levantamos.
Yo creo también que esta capacidad de resistencia es algo que han creado juntos, porque si nos marchamos a proyectos que tenían antes, veíamos un Tapia que en la segunda mitad de la temporada se apagaba, a un Coello que había, o sea, que le costaba defender, que era muy joven, obviamente, los dos son muy jóvenes y es una cosa que se coge con el tiempo, pero que yo creo, un poco haciendo referencia a lo que decía Nacho de cómo se veía la pareja cuando se unía, estaba justificado. O sea, en ese momento estaba justificado. Ahora hemos visto que una vez ellos se han juntado, ha sido una pareja que les da igual eso que decía Nacho de Chile. Lo que hacen en Chile es una auténtica barbaridad, pero es que lo hemos visto que luego tampoco les acabaron saliendo las cosas a finales de 2023, que peligró incluso un poco el número uno contra los superpibes, y empezaron el 2024 y vaya 2024 hicieron. Ahora empiezan mal y dan el golpe en el Major. Entonces es algo que han hecho un poco más con el tiempo y que lo han creado y lo han construido juntos, pero que en su momento, de manera individual, Joao Tapia con Sanjo en su momento tenía bajones de rendimiento, tenía momentos de desconexión, con Vela también le pasó, con Pablo Lima las primeras de cambio rompió el proyecto, Coello un poco más de lo mismo, pero obviamente yo creo que es cosa de la juventud y de que son dos jugadores que han ido construyendo ese carácter y esa mentalidad con el paso del tiempo, pero ellos dos juntos.
Efectivamente. ¿Algún apunte de las chicas? No sé si es extrapolable alguna de las cosas que hemos comentado para ellos en sentido casi inverso, pero ¿peligra el número uno de Ari y Paula? Ya habéis comentado, pues eso, el buen Nacho también apuntaba cómo es ese proyecto para alcanzar ahí con una gema que no habíamos visto en las últimas temporadas. Algo se intuía con Claudia. ¿Se nos planea o se nos viene una batalla más interesante para ese número uno que la que parece en chicos? Y también, si es más, a ver, entre comillas todo, de mérito de Ari y Paula, de que a lo mejor no saben evolucionar o cómo jugarles, ¿qué mérito de Claudia y de Delphi?
Hombre, yo quería decir una cosa. O sea, estamos viendo a una Gemma Trae que tiene 32 años. Es que no tiene los que tiene Claudia, no los que tiene Bea. Es una chica que ha ido de más a menos, de menos a más, como una especie de montaña rusa. También tuvo su pico con Lucía Sainz, luego hasta que encontró su sitio, bueno, con Alejandra también, luego volvió a bajar. Es una chica que tiene muchas ganas de ser de volver a ser número uno. Y estamos hablando de una chica que tiene 32 años, o sea, que ya se la puede considerar más que veterana en el mundo del pádel. Y sigue con el mismo hambre. Ha encontrado en Delphi Brea pues algo que le faltaba a lo mejor a Claudia, ¿no? Un poquito más de agresividad. A Claudia efectivamente sí que, como dijo ella, bueno, la formó, y a lo mejor vio que no estaba preparada para luchar por el número uno, vio que la daba consistencia, pero que no la daba mucha defensa, pero no la daba agresividad, que es la que le da, para mi entender, Delphi Brea, con esas bajadas de pared, con esas subidas a la red, con esas chiquitas, que eso a lo mejor no se atrevía Claudia a darlo por su juventud, pero que Delphi sí la veo a Gemma mucho más, no tan pendiente de su compañera, ¿no? Como decirlo, como a lo mejor con Claudia estaba más pendiente de avisarla, de estar pendiente de lo que hacía, de si fallaba, a animarla. En cambio a Delphi, si falla, la da la mano diciendo, venga, por el siguiente. Entonces, esas cositas, también ayudan a que Gemma juegue los partidos más tranquila, a que Delphi gane en confianza, y yo creo que sí que tiembla el número uno de las número uno, sobre todo según está ganando ahora mismo Ari y Paula, que es lo que puse yo en red. O sea, estábamos en Qatar, Ari, Álvaro y Angie estarían en Qatar, 28 grados en la final de chicas, y yo pedí una rebequita o un chándal para Paula, porque le estaban haciendo una nevera impresionante. O sea, también ven que el punto débil ahora mismo está en Ari, que no mete tanto rulo, que no es tan ofensiva. Entonces, bueno,
y aún así lo que decía Álvaro antes, que el partido estuvo igualadísimo el primer set.
Sí, bueno, fue un 4-1, 4-1 los dos y luego remontaron. O sea, sí, igualado estuvo, pero que vieron dónde estaba el punto débil. En cuanto empezaron a hacer la nevera a Paula, no sé, a lo mejor si Álvaro y Angie lo vieron de otra manera distinta.
También hay que decir que Paula no ha pasado su mejor semana, ¿eh? Paula ha tenido un catarrazo tremendo durante toda la semana, una congestión horrible, y eso al final, pues oye, son factores lo que hablábamos antes, que hay que tener en cuenta. Yo creo que, bueno, por descontado está, ¿no? La calidad de Paula y Ari lo han demostrado y lo llevan demostrando durante un tiempo. De hecho, se han convertido en las jugadoras con más victorias en la historia del pádel femenino. Pero creo que ahora mismo atraviesan una situación de un pequeño bloqueo, ¿no? Ante Delphi y Gemma. Se están dando cuenta que las finales que están jugando contra ellas, pues no están acabando de dar con la tecla para hacerlas daño. Creo que eso también va a ser una cuestión de tiempo. Lo vimos el año pasado con Chingalán también, cuando se unieron los primeros torneos, dieron la sorpresa y ganaron varios torneos seguidos a Tapia y Coello. Luego sí es verdad que se fueron igualando las fuerzas a medida de que bueno, las parejas se van conociendo, van jugando más partidos, se estudian. Y creo que ahora mismo Paula y Ari están en esa situación de bloqueo, pero también pienso que se puede revertir y que con el paso de los partidos y de los torneos y de esos enfrentamientos que se van a convertir en un clásico del pádel femenino esta temporada, va a estar más igualado. Creo que va a ser así. Lo que pase, eso no lo sabe nadie.
Sí. Angie, ¿cómo lo has visto tú? Bueno, pero claro, son cosas que al estar allí, por lo que apuntaba Álvar, de ese catarro de Paula, que a lo mejor, claro, por la tele pues no lo vemos, Angie.
Ella dijo que no, que el catarro le hacía jugar mejor porque tenía que dar el máximo.
Sí, ya, pero vamos.
Nos hizo reír un poco así con la broma. Sí, es cierto que, o sea, bajo mi punto de vista, el número uno lo tienen en peligro, en mucho peligro, porque Gemma y Delphi vienen como dos motos y a por todas. Pero estoy muy de acuerdo con Álvar, que claro, ellas son una pareja nueva, Ari y Paula llevan mucho tiempo juntas, se las conocen. Todas las jugadoras rivales las conocen a la perfección, saben todo su funcionamiento como pareja, y cambia mucho a enfrentarte a una pareja absolutamente nueva que le tienes que empezar a buscar las contraprestaciones para ganarles, ¿no? Y entonces, pues también pienso, como Álvar, que esto ahora se ve mucha diferencia, porque nadie sabe muy bien cómo hacer daño a Gemma y Delphi, pero que con el paso de los torneos y de cada vez poder ver más partidos de ellas juntas, irán encontrando las fórmulas para contrarrestar su juego y se irá equilibrando. Y ojo con Bea y Claudia, que también las veo que pueden, a la que empiecen a apretar un poquito, pueden hacer dañito, por allí.
Nacho Adri.
Yo, bueno, si quieres, yo lo que decía al principio un poco, yo tengo mucho interés en ver cómo reaccionan Ari y Paula, porque acordémonos del último año de World Padel Tour, en aquella gira sudamericana de tres torneos, la pareja vivió un calvario. Empezó la temporada ganando el primer torneo y a partir de ahí vivió un calvario en esos tres torneos, lejos de competir por las finales. Los tres títulos los ganaron, si no recuerdo mal, Gemma y Alejandra. Y aquello fue un duro test para la pareja, porque removió los cimientos de la pareja. Ya no fue un bache de juego de resultados, que removió entonces los cimientos de la propia pareja. Y vino de repente en el calendario una prueba que no debía tener ningún tipo de incidencia, como fue el Challenger o el Open 500, aquel que se inventaron de Reus, en casa de Ari. Y aquello cambió totalmente la inercia de la pareja. Ganaron aquel Open 500 y a partir de ahí, intratables hasta conseguir el número uno 9 meses después. Con este episodio de hace 2 años lo traigo a colación de que creo que la pareja en momentos de, no sé si inestabilidad, pero de cierta adversidad, sufre bastante. Y creo que ahora mismo tienen un problema a la hora de enfrentarse con Gemma y con Delphi, porque en las anteriores finales vimos como de una forma casi inexplicable, y no estoy quitando mérito a Gemma y a Delphi, ¿vale? Que esto no es una cuestión de méritos o de méritos. Ellas hicieron su papel, jugaron muy bien, se repusieron y consiguieron ganar. Pero vimos cómo se les escapó el partido, cómo perdieron el control del juego, que lo tenían, y se les escapó las finales y perdieron. En este caso también iban por delante en el marcador, pero es que ni siquiera llegaron a conseguir hacer un set. Y creo que son señales de alerta en la pareja, de que ya no es una cuestión de que tengas dos grandísimas rivales enfrente, sino de que hay algo ahí en la pareja que ha hecho corto. Cuando digo algo, no me refiero a mal rollo ni historias de estas, sino me refiero que a nivel de juego y de rendimiento hay algo en la pareja que no termina. Entonces, creo que es un desafío interesante el que tienen la número uno delante, con el que yo, por mi parte, no contaba en este inicio de temporada, y tengo mucho interés, como digo, en ver la respuesta de las número uno.
Yo estoy de acuerdo contigo, Nacho. Yo creo que están en un punto en el que no se habían visto diría que desde que son número uno. A pesar de que el año pasado Bea y Delphi ganaran cuatro torneos juntos, no fue lo mismo. Yo creo que fue totalmente distinto y sobre todo en el aspecto mental, que es lo que estás diciendo tú. A pesar de que también la final de Sevilla el año pasado fue un golpe duro, no se asemeja ni mucho menos a cómo han sido estas finales, sobre todo la de Miami y la de Gijón, creo que fueron las que empiezan con set arriba y luego les remontan. No sé cómo lo veis el resto.
Pues como lo veis, como dice Adri.
¿Puede ser que jugar con la panza llena sea más difícil? No sé,
no sé.
Podría ser, no sé.
No sé, yo fíjate que ese mal del deporte lo descarto en el pádel, entre otras cosas por la vida tan corta que de momento tienen los jugadores. Creo que el hambre ese insaciable que hablaba antes Alvar de Ale Galán, yo creo que lo tienen todos precisamente porque tienen que aprovechar el momento en el que está este deporte. No saben cuánto tiempo van a poder prolongar la carrera, cuánto tiempo van a poder estar asomándose ahí arriba, y tampoco están como para ir derrochando torneos. Yo creo que es, para mí es una cuestión psicológica. Los rivales, por supuesto, las rivales cada vez las conocen más. Es una pareja de arriba, probablemente sea la que más tiempo lleva junta. Con lo cual, bueno, pues las claves están ahí y tienen que saber reinventarse. Lo que yo, insisto, pongo el foco en lo psicológico porque creo que es una pareja que cuando tropieza muchas veces no se tambalea, sino que se cae. Por ejemplo, yo me acuerdo, ya no en episodios concretos, decía la final de Sevilla. Bueno, acordémonos de la final aquella de Madrid, donde tienen la final prácticamente ganada con Bea y Delphi, acaban perdiéndola con un remate de Paula directamente al cristal de fondo, de Premier Padel, un P1. Es una pareja que cuando da un traspiés no consigue, como acaba cayendo al suelo, luego se levantan, eso sí. Luego se levantan y fíjate el dominio que llevan del circuito en estos años. Pero no sé, quiero ver la respuesta de esta pareja a este desafío que tienen, porque además estamos viendo que Delphi y Gemma, pues decía, van a por todas, es un parejón, están encontrando, y lo que estamos hablando de Ari y de Paula en el debe, lo podemos poner en el haber de la otra pareja. Al final, levantarle todas estas finales a las número uno, ojo que eso da un impulso y una motivación, que no es un torneo o dos que de repente te lo has encontrado y has ganado.
Pues vamos a hacer un parón porque nos vamos a ir incluso más lejos que a Qatar, donde acaba de volver nuestro siguiente invitado. Ahí ha estado con, no sé, habrá tenido oportunidad de charlar con Álvaro Madrid o con Ángel Fábrega, al presidente de la Federación Japonesa de Pádel, que es Koji Nakatsuka. Koji, ¿qué tal? Muy buenas. Un placer volver a saludarte desde España.
¿Qué tal, Miguel? ¿Qué tal? Un gusto, siempre un gusto estar contigo. Muchas gracias por la invitación.
Está Álvaro Madrid de Copy Relevo, Ángel Fábrega de Sport, Adrián Illescas de la Casa del Pádel, Nacho García Padelazo y Iván Hernández Contrapared, que también los conoces. Estábamos analizando un poco lo que se vio en Qatar. Sé que estuviste allí. De hecho, el martes pasado, pues, tenías justo el vuelo. De hace, yo creo que la primera vez que hablamos hace 7-8 años, ahora se parece algo el pádel de lo que has visto tú últimamente.
Sí, bueno, tenemos un equipazo ahí, así que bueno, de pádel en sí seguro ya tienen todo concreto. Bueno, de mi parte solamente bueno, hablar un poquito de lo que es Asia. De mi parte, lo que yo sé, como sabrás, soy el presidente de la Federación Japonesa y también miembro directivo de la FIP y parte ejecutivo también de Padel Asia, que estamos abarcando todo Asia. Bueno, como dijiste, pues estuve en Qatar, bueno, todo el lo que es está, digamos, creciendo el pádel en Medio Oriente como en Asia, pues me gustaría contar un poquito lo que es el Premier también, pero también todo lo que movemos dentro de Asia que también involucra un poquito lo que es FIP Tour.
¿Cómo se está ahora, en qué momento está el pádel en Japón?
En Japón en sí, bueno, estamos yendo paso a paso. Pues como sabrás, los japoneses son muy conservativos en ese punto. Estamos con 50 pistas todavía, estamos subiendo poco a poco, pero bueno, con bases seguras, ¿sí? Pero te cuento que en sur de Asia ahora está subiendo muchísimo el pádel, como ser Tailandia, como ser Filipinas, Malasia, Indonesia, que prácticamente hay países que ya superan las 100 pistas y estamos con buenas proyecciones. También te comento que estamos haciendo FIP Tour en muchos países federados y no federados, así que pues países como Hong Kong, Malasia, Vietnam, Singapur están organizando torneo FIP, así que pues con mucho éxito y bueno, yo creo que esto va a ir subiendo.
Uh-huh. Y en Japón el despegue, yo me acuerdo que una vez me contaste que hay un problema muchas veces de espacio, de Japón, de normativa, de carestía del suelo para poder construir una pista, y eso a lo mejor está frenando un poco un despegue más grande.
Así mismo. El terreno en Japón, como ser en otros países asiáticos también, que es muy escasez de tierra, pues no facilita mucho, ¿no? El despegue como queremos que sea. Pero también damos también importancia a que se puede trabajar con clubes que están queriendo cambiar de pista de tenis a pádel como pista de fútbol salón para pista de pádel, ¿sí? Entonces estamos trabajando con esas formas y también ahora muchas veces estamos trabajando también con proyectos públicos para que puedan entrar las pistas de pádel en los terrenos públicos para que sean más aptos de jugar y acceder a los nuevos jugadores.
Uh-huh. Y dentro de esa asociación de Padel Asia, ahí sí es el crecimiento, como nos dices, muy fuerte. ¿De China se sabe algo? Porque siempre dice que cuando allí se aficionen, pues será una explosión. ¿Cómo está, si tienes datos en este momento?
Sí, de hecho, el año pasado estuve por China y he visto un poquito lo que es el desarrollo. Creo que tienen más de 100 a 200 pistas ahora en China, todas públicas. La gran mayoría es pública, no todas, pero la gran mayoría. Y en Shanghái, Shenzhen, toda esa parte donde hay muchos gente de afuera, pues están subiendo mucho. Y también el año pasado también hubo un desarrollo muy importante en el torneo chino, que pudieron participar por primera vez en una clasificatoria para el Mundial. Así que están queriendo despegar también fuerte, pero también hay que ver también que China también es un país que es muy burocrático en ese punto, así que paso a paso estamos desarrollando.
Uh-huh. No sé si algún compañero tiene alguna cuestión para Koji, para que nos cuente cómo está en Asia. Iván.
Hola, Koji, buenas noches. ¿Cómo estás?
Hola, Iván, ¿qué tal? ¿Koji? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien. Mira, yo quería preguntarte a efectos de los últimos cambios que se han realizado en la Federación Internacional. Tú antes eras el presidente de toda el pádel asiático, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y ahora resulta que el pádel Asia lo lleva una persona que es de Qatar, y tú estás, como quien dice, organizando otro tipo de aspectos dentro del pádel asiático, ¿no? ¿Cómo te afecta el mero hecho de que, al fin y al cabo, el director o el ejecutivo máximo de Asia Qatar, de Asia Pádel, esté en Qatar y tú seas el que más te mueves alrededor de eso y el más conocedor del pádel asiático? ¿Cómo estás llevando este cambio de rol dentro de la Federación Internacional?
Bueno, la verdad que no cambia mucho, porque es cierto, yo era el presidente cuando era el comité asiático, ¿vale? Después se hizo federación y lo estamos llamando Pádel Asia, y el presidente es de Qatar, el señor Tariq. Y yo soy el director ejecutivo de Pádel Asia, de la Federación Asiática. Entonces, prácticamente mi rol es lo mismo, es como siempre, ejecutarlo, trabajarlo y que el el pádel asiático se desarrolle. Así que la verdad que de mi rol en sí no ha cambiado, solamente que el puesto de presidente ha sido el señor Tariq. Así que de mi parte estoy como directivo de la FIB también, director ejecutivo de Padel Asia. Así que prácticamente lo que estamos trabajando, el contenido en sí no ha cambiado.
Uh-huh. Álvaro.
¿Y cuándo vamos a tener un Premier más allá de Qatar? Parece que sé que la barrera está en Qatar. Lo hemos visto también, la evolución ahora mismo, por lo menos lo que estoy viendo y siguiendo yo a un amigo que está en la India. Lo que está haciendo en la India es tremendo y brutal, las clases, las academias que se están abriendo. A partir de claro, vemos que la frontera está en Qatar de Premier Padel, ¿no? ¿Para cuándo saltamos el muro?
En cualquier momento, Iván, en cualquier momento. Yo creo que puede ser Japón, como puede ser India, como puede ser China, puede ser otros países surasiáticos, que prácticamente realmente tenemos un lindo ambiente ahora, un buen desarrollo, y en pocos años, lo que te puedo decir, en pocos años vamos a tener un Premier en más allá de Medio Oriente.
Uh-huh. Álvaro.
Siguiente, bueno, le iba a preguntar un poco lo que le acaba de preguntar Iván, pero creo que también, además de para tener un gran crecimiento en Asia el pádel, lo que se necesita tener es estrellas, no igual grandes estrellas, pero jugadores que estén dentro del top 100, top 50, que se metan, que peleen, que estén en los carteles, que las marcas se interesen por ellos, y ese momento todavía está lejos. ¿Cuándo cree que vamos a ver a un jugador asiático, chino, japonés, indio, dentro de los 100 primeros?
Yo creo que de los jóvenes que están, estamos trabajando principalmente con juniors, creo que van a ser el futuro del pádel, no solamente asiático, sino del mundo. Y yo creo que la sorpresa puede venir antes o después, pero sí o sí va a venir. Ahora, por ejemplo, tenemos jugadores de Asia, de Medio Oriente, que tienen 18 años, casi 20 años, que están jugando en un buen nivel. Así que si ellos prácticamente lo toman en serio y lo practican bien y con la meta de ser olímpico, pues yo creo que vamos a tener en un par de años grandes jugadores que puedan luchar por los top 100.
Ahí también es importante la implicación, vamos a decir, de España, Argentina, para mandar entrenadores, ¿no? Que no sé si en Qatar ahí y en otros países, no sé si en el resto, en Asia, en el sudeste asiático, también hay esa presencia de técnicos.
En todos lugares hay entrenadores españoles como argentinos, así que yo creo que van a ser una gran demanda para esos profesionales que quieran probar en los nuevos en las nuevas áreas, en los nuevos terrenos que puedan acceder. Entonces yo creo que es muy importante que tengamos esas buen nivel de coaching para que tengamos un nivel de profesionales y jugadores que puedan luchar en el futuro en las grandes en el gran ranking.
Uh-huh. Además, oye, yo puedo decir, Miguel, y Koji me da, yo he visto el primer jugador japonés en un torneo internacional, el World Padel Tour. Fue en Valladolid, sí. Daisuke Soyama, me acuerdo perfectamente, Daisuke, que jugó con su entrenador de Japón, jugó en previas. Sí. Perdió, no sé si fue 6-2, 6-3, o sea que hizo un partido tal, pero yo lo he visto jugar, o sea que en un torneo internacional, o sea, vale, quali, partido más o menos teniendo todo mucha presión. Yo me acuerdo que le hice una entrevista con intérprete y todo, conseguí un intérprete japonés para hacerle una entrevista, pero bueno, lo que dice Álvaro, ¿no? Necesitan a lo mejor ese punch, ese empuje de empresas, de marcas que se fijen en algún. No tiene por qué ser jugador japonés o chino, tiene que ser un jugador que destaque de esa parte de Asia, que pueda llegar, porque al fin y al cabo tenéis también, controlas también Australia, y Australia también tiene muy buenos jugadores de pádel.
Muy, muy buenos jugadores. Como sabrás, Asia en sí es un continente muy grande, tenemos población masiva de jóvenes, así que siempre estamos ilusionados que en un par de años pues vamos a tener más posibilidades de que tengamos jugadores buenos para que estén en los mejores rankings del mundo, así que estamos trabajando para eso.
Una última cuestión por mi parte, que luego no sé si quiere algún compañero más. Lo mismo que te decía de entrenadores, ¿hay jugadores que tengan pensado o a lo mejor están ya entrenando, por ejemplo, en España para dar ese salto en pues en cualquiera de las academias que tenemos aquí? ¿O todavía no se han lanzado?
No, por supuesto que hay. Por ejemplo, ya sabrán que en muchos países de Medio Oriente están aprovechando sus vacaciones para ir un mes, dos meses hacer un camping en España, y también están apareciendo ahora en Japón, sí también, pero en los países surasiáticos, Indonesia, Filipinas, Malasia, toda esa parte también quieren, bueno, tener la posibilidad de tener un training ahí en España para que puedan, digamos, aspirar para ir levantar los ánimos, motivar, y bueno, volver a casa y prácticamente competir y ganar los torneos locales como el FIP Tour o torneos internacionales.
Uh-huh. Una última cuestión para Álvar, ¿tenéis alguno?
Yo le quería comentar que, o sea, la comunidad china en España, bueno, y en otros países, es inmensa, y por ejemplo, yo soy de Barcelona, y en una ciudad cercana, en Sabadell, por ejemplo, pues han comprado ya un pádel, están entrando fuerte en el pádel, han hecho un pádel impresionante, enorme, y yo voy a jugar torneos y me encuentro ya con rivales chinas que juegan a un buen nivel. ¿En qué medida crees que puede ayudar, pues que en países como España, donde el pádel realmente es donde hay más pádel, ellos estén ya interviniendo, puede ayudar a que se traslade este interés aquí en sus países?
Prácticamente eso va a ser lo más importante que va a pasar, porque los locales, digamos los chinos o los japoneses que están viviendo en Europa, en España, que están más cerca de lo que es el pádel en sí, pues vuelven a sus países o llaman a sus amigos, tienen un intercambio con su gente, y bueno, eso transmite para que vaya y acelere la evolución del pádel en su país. Así que es sumamente importante que en España, Italia o otros países que esté difundiendo el pádel mucho más que Asia, que transmita esa emoción del pádel a muchos países, a mucha gente, y que crezcamos juntos, que seamos grandes todos juntos en lo que es el mundo del pádel. Yo creo que es muy importante eso.
Pues con eso nos quedamos. Koji Nakatsuka, presidente de la Federación Japonesa de Pádel, director ejecutivo de la Asian Padel Federation y miembro de la Junta Directiva de la FIP. Muchísimas gracias por estar con nosotros unos minutos. Enhorabuena por lo que estáis haciendo y te volveremos a molestar otra vez.
Muchísimas gracias. De nada, pues siempre al servicio.
Pues un abrazo y un placer hablar con Koji Nakatsuka, que se conoce todo el mundo del pádel en Asia. Que nos vamos, que quedan nada, que nos quedan dos minutos. ¿Os atrevéis con una porra rápida de Bruselas o no? Bueno, el no es retórico, o sea, era para quedar bien, pero bueno.
Hay que atreverse.
Sí, era ahora que somos muchos. Vamos a dejar primero a Angie para que nos diga sus dos parejas.
Yo repito, campeones de Qatar.
Ah, vale, así luego que me lío escribiendo. A ver, Álvar.
Alan Chingo, Ari y Paula.
A ver, las finales al revés. Nacho.
Pues yo creo que va a ganar Ari y Paula. Y creo que repiten.
Bueno, vamos a dejar repetir porque si no va a ser difícil. Y pues repiten.
Vale, ¿desde cuándo se vale?
Bueno, vale, pues no se repite, Nacho. Coño. Perdón.
¿Desde cuándo se vale?
No se ha repetido, Nacho. Ninguno. Vale. No, no se ha repetido,
no,
ninguno.
No, no, a ver, Nacho.
En el global.
A ver, tengo que decir, bueno, Ari y Paula, ¿lo ha dicho alguien?
Sí, Álvar.
Álvar.
Es otro? Verdad, coño. Perdón.
Bueno, pero en el global no está repetido. Nada.
Beita, no, Beita. Beita y... Beita. ¿Y de ese chicos?
Y Claudia.
No, no, pero digo chicos.
Chicos.
De chicos, no sé, ponme a, bueno, sí, ponme a Momo, que lo vi el otro día haciendo un vídeo muy gracioso de somos cataríes y creo que le va a traer suerte.
Bueno, no hemos hablado con Koji la posibilidad de tener jugadores japoneses como hace Miratos.
También, claro.
Nacionaliza también. Dos o tres y solucionado. A ver, ahora voy yo, mira, me voy a colar, porque si no me voy a quedar sin opciones. Hombre, el que parte y reparte. Bueno, pues de chicas, mira, voy a apostar por Marta y Sofi. Y de chicos, voy a un medio triple, Ale Ruiz y Juan Lebrón.
Mira qué bien.
A ver, Adri esa, para el final, porque valen más las canas de Iván.
Gracias. A ver, yo te voy a decir, en chicos, voy a apostar por Koki y Yanguas. Uh-huh. Y en chicas me lo has quitado tú, así que me voy a tirar otro triple.
Vero y Alejandra.
Salazar Luis Seda.
Vale, y a ver, Adri. Sorpréndenos.
Los chicos son Burger Cardona. Y las chicas, las turquís. Creo que no lo ha dicho nadie.
Me extraña que no lo haya dicho Iván, es verdad.
Ya, a mí me ha sorprendido, se lo digo, ¿eh?
Alonso y Ustero. Pues ahí están. Señores, que nos vamos. Un placer charlar un ratito con todos vosotros de pádel. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Feliz semana.
Un abrazo a todos. Chao. Hasta luego. Adiós.
Esto es pádel. Metal Empresarial. Las empresas que forjan el presente y el futuro del metal. Miguel San Martín.
Programa más de los que realizamos en colaboración con AECIN, con la Asociación de Empresas del Metal de la Comunidad de Madrid. Vamos a acercarnos a la seguridad en el trabajo con motivo de este Día Mundial que se celebra el 28 de abril para conocer la realidad de las empresas, de cómo AECIN colabora con ellas y también desde el punto de vista de la Comunidad de Madrid, de la reglamentación. Para ello tenemos con nosotros Alejandro Ollero, él es el coordinador del Departamento de Personal y de Prevención de Riesgos Laborales de AECIN. Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas, gracias por acompañarnos.
Hola, buenos días.
Nos acompaña Fuensanta Palomino, jefa del Servicio de Ergonomía del Instituto Regional de Salud, de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas, gracias por acompañarnos. También tenemos con nosotros a Nuria Carmona, la directora de Recursos Humanos de Aprimatic. ¿Qué tal? Muy buenas, Nuria.
Buenos días.
Y Almudena Fernández, directora de Recursos Humanos de INFE, que son, bueno, Almudena, muy buenas.
Buenos días.
Que son dos empresas de AECIN. Así que, Alejandro, empezamos por ti. ¿Qué quieren las empresas en materia, qué os demandan de materia de seguridad y salud en el trabajo?
Bueno, pues nosotros principalmente desde AECIN hacemos una labor de asesoramiento a las empresas y bueno, sí que realizamos pues todo tipo de resolución de consultas que tienen que ver con gestión documental, de evaluación de riesgo, revisión de todo el tema de plan de prevención. Nosotros también hacemos resolvemos acerca de posibles dudas que tengan con planes de emergencia y bueno, pues es principalmente la función de asesoramiento en todo tema de prevención de riesgos. Nosotros siempre lo que intentamos es analizar qué es lo que hacen los servicios de prevención de las empresas y trabajar para ayudar a mejorar esos esas medidas preventivas de las mismas.
Uh-huh. Iba a decirle que luego Almudena y a Nuria que se tapen los oídos porque las empresas se preocupan, están concienciadas, hay esa cultura preventiva.
A ver, actualmente sí que se observa que existe una mayor concienciación por parte de las empresas. Anteriormente sí que actuaban de una forma más para cumplir lo que es la legalidad, salir del paso de posibles inspecciones, pero sí que es cierto que actualmente ellas mismas, las empresas ya ven un beneficio en mejorar a nivel de prevención, pues para el cuidado de sus propios empleados y para salvar también la parte legal y demás. Entonces sí que existe mayor concienciación, sí.
Uh-huh. Y Fuensanta, desde el Instituto de Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿qué apoyo estáis prestando a las empresas, a los trabajadores y más desde la parte que llevas?
Pues hacemos por una parte un apoyo individual a las empresas, de lo que destacaría cuando hacemos una investigación porque ha tenido lugar un daño a la salud. Nuestros técnicos del servicio de ergonomía se personan en el puesto de trabajo, identifican posibles factores de riesgo, entrevistan al trabajador, a los responsables y finalmente hacen un informe que se envía a la empresa con aquellos puntos que entendemos que son mejorables. Esto puede parecer que no es prevención porque el daño ya se ha materializado, pero donde ha tenido lugar ese daño a la salud está un trabajador que puede agravar su estado de salud o puede recaer si se reincorpora luego a ese mismo puesto de trabajo, y hay otros compañeros que están expuestos a esas condiciones. Entonces lo consideramos una acción bastante útil para las empresas. También el instituto en general, pero también el servicio de ergonomía, pues es un servicio al que pueden acudir y de hecho acuden trabajadores, representantes de trabajadores, representantes sindicales, a ponernos en conocimiento de que estiman que hay una situación de deficiencias ergonómicas en un puesto de trabajo y hacen una solicitud de intervención. Entonces nosotros vamos a ese puesto de trabajo y hacemos una actuación, como he mencionado anteriormente, y igualmente informamos a la empresa de aquellos puntos mejorables desde el punto de vista ergonómico. Y a nivel general, pues hay distintos proyectos puestos en marcha en el servicio de ergonomía este año, pero destacaría dos. Y uno es que estamos trabajando en un programa de fortalecimiento muscular previo al trabajo y al acabar el trabajo, que es un camino que iniciamos ya hace algunos años con una empresa de fisioterapia especializada y que ahora estamos siguiendo recolectando, digamos, indicadores de mejora, porque los hay en las plantillas que lo integran, mejoran y es una herramienta eficaz para prevenir los trastornos musculoesqueléticos. Hemos empezado en supermercados y residencias de la tercera edad, pero la idea es ir haciéndolo por sectores. Estamos ayudando a implantarlo en centros que no lo tienen y esperamos en una publicación que sacaremos más adelante dar y difundiremos, ver el resultado positivo de esa actitud, uh-huh. de esa acción, perdón. Y finalmente también destaco que muchas asesoramiento que nos piden es sobre evaluaciones ergonómicas. Entonces, sobre si es idónea esa evaluación para esa situación, cómo desarrollarla. Entonces, hemos abierto una línea de actuación por ahí en la que estamos, aparte de haciendo cursos, que son para los que van al curso, hemos abierto una línea de publicaciones de evaluaciones ergonómicas hechas por nosotros, con empresas que no puedo decir, pero que agradezco su colaboración. Estamos haciendo evaluaciones ergonómicas tipo, que luego publicaremos y pensábamos que puede ser una herramienta de ayuda para las empresas y para sus servicios de prevención.
Porque, ¿qué notas se sacan en general? Hay muchas carencias, hay muchas errores en materia de ergonomía.
Pues en las actuaciones que nosotros llevamos a cabo, la que destacaría es que se investigan siempre los accidentes por sobreesfuerzo, pero no se suelen investigar las enfermedades profesionales. Y esto es muy importante porque una enfermedad profesional no tiene la inmediatez de un accidente, se pone de manifiesto cuando esa persona ya lleva un tiempo expuesta a unos factores que son lesivos para él y para esa persona y para sus compañeros. Entonces, aparte que hay un imperativo legal de que hay que hacer una investigación y una reevaluación de ese puesto, pues nosotros insistimos en que eso sea así. Dada la importancia de esto, de hecho el Instituto creó una unidad técnica de enfermedades profesionales con personal sanitario especializado, tenemos médicos del trabajo, enfermeros del trabajo, dentro del cual está inserto el servicio de ergonomía y trabajamos en que esto se lleve a cabo. También en la formación en ergonomía, la ley dice enfocada en el puesto y nosotros decimos en el puesto, es decir, in situ, ahí junto al trabajador. Encontramos muchas formaciones prácticas, muy pocas, teóricas, generalistas, y no se siguen. Entonces, de poco sirve dar un curso de 2 horas, digamos, y luego no haces un seguimiento de que esa persona ha cogido las habilidades y destrezas que necesita.
Pues vamos a verlo en las empresas. Yo que estaba en Nuria, cuéntanos cómo lo estáis haciendo, qué preocupaciones hay, qué estrategia estáis llevando en empresas que muchas veces pues tampoco pasan tanto tiempo, vamos a decir, sentados, pero cada puesto de trabajo tiene su particularidad y su prevención,
claro,
de esos riesgos.
Por supuesto, tú no puedes comparar un puesto, un administrativo que está las 8 horas sentado a un mozo de almacén que está constantemente moviéndose. Tú no puedes comparar los riesgos de uno con los riesgos de otro, indudablemente. Pero como bien ha dicho mi compañera, hay que formar a la gente. Y yo me baso mucho en ello, hago mucho hincapié en la formación. Porque también con la formación llegan nuevas ideas. Tú estás acostumbrado a sentarte de una determinada forma o a moverte de una determinada manera. Con la formación te aplican nuevos métodos que te mejoran a ti. Entonces, la formación para nosotros es esencial. Machacamos muchísimo en formación.
¿Y Nuria?
Sí, nosotros igual. Lo importante es que desde los estamentos de la empresa se conciencie bien de desarrollar una buena cultura preventiva en la que todos, a la hora de trabajar, trabajemos con el mínimo riesgo posible y garantizando siempre la salud de nuestros trabajadores. Siempre valoramos todos los procesos que entran en la empresa, analizamos esos riesgos, adoptamos medidas preventivas y sobre todo formamos a los trabajadores en esa formación de PRL apropiada a su puesto de trabajo. Evidentemente, toda la formación tiene que ser no solo teórica, sino práctica, porque si no, mucha teoría al final les aburre y no realmente no la practican luego.
No se lleva a la práctica. Y en general, bueno, Nuria o Almudena, ¿se acepta esa formación o cuesta un poco?
Yo por mi parte sí, de hecho pues la empresa para también un poco los trabajadores que se tienen que desplazar a hacer la formación fuera del centro de trabajo siempre pues les es más costoso. Entonces en la propia empresa nosotros hemos habilitado una oficina que se destina solo a sala de formación, que tanto empresas externas como la propia empresa impartimos la formación a nuestros trabajadores in situ, evitando esos desplazamientos también, que también son tediosos para los trabajadores y les desmotiva más.
¿Cómo es vuestra experiencia, Nuria?
En mi caso en concreto, yo recuerdo en una ocasión que era un poco reacios a la formación. Pero una vez pasada la formación, todos dijeron, magnífico, me ha encantado, a ver si lo aplicamos, venga, vale. Sí. Entonces luego estoy yo detrás de ellos, esto, lo demás allá. Sí. Parece que tienes que estar un poco como sargento capitán, a ver qué sí, ocurre con esta gente.
Es un poco más tarea también de niños, y él te lo dije. Si te lo estoy diciendo, ¿por qué no lo haces? Eso es así.
Sí.
Pero bueno, al final todos colaboran, y eso es lo importante.
Y luego también es importante cómo se da la formación. Si es un
correcto
bloque importante de información, que al final lo que hace es que se duerme el empleado que la está recibiendo, pues sirve de poco. Pero claro, si la formación es más adaptada a los riesgos específicos, en este caso vuestros, que podáis tener cada uno en vuestra empresa, pues es mucho más eficiente esa formación.
Sí, creo que decía un poco Fuensanta, que sea la formación en in situ.
Claro.
Y un seguimiento. Porque decimos siempre un seguimiento a los responsables, mandos intermedios, si conocen bien esa formación, pues el técnico de prevención no puede estar allí todos los días. Entonces, ver un poco que esas habilidades y destrezas se siguen realizando en el puesto de trabajo. Así se evitan, por lo menos a nivel de trastornos musculoesqueléticos, es bastante importante.
Pues lo que dice, entonces es importante, lo que acabas de decir, la implicación de todos.
Correcto.
O sea, desde el empleado hasta tú, pues también el empleado a lo mejor está y los mandos intermedios, pues no, pues al final hace falta que estén todos.
Y al final, pues que la empresa también facilite un poco a los trabajadores esa labor que les cuesta más. Entonces, nosotros por nuestra parte realizamos instrucciones técnicas de seguridad en cada uno de nuestros centros de mecanizado, pues en el que un poco les explicamos qué riesgos pueden conllevar trabajar en ese centro, qué medidas preventivas han de tomar para mitigar esos riesgos y evitar en todo momento un accidente, que es lo que no queremos, ni la empresa ni evidentemente el propio trabajador, porque al final lo que garantizamos es la seguridad de ese trabajador.
Es esencial una buena comunicación entre empresa y trabajador.
Siempre.
Esencial.
Y además que el trabajador se implique. A lo mejor es el propio trabajador el que detecta algo que nosotros pues no hemos llegado a ver.
No, porque entonces, tú no estás ahí, claro, tú no ves los riesgos.
Exactamente, es principal la comunicación.
Entonces, Alejandro, se utilizan recursos, se está trabajando con herramientas y luego también... yo creo que es importante que se sepa que es para todos las, que da igual que sea una empresa más pequeña, dentro de la que tenéis a decir, o más grandes, que hay pues muchas muy grandes, que es para todos, que porque sea más pequeña no tienen que olvidarse de la prevención de riesgos laborales.
Claro, es que esa es la clave, porque nosotros en la asociación hay empresas grandes con cierto volumen y hay empresas que son más pequeñas. Pero claro, lo que hay que hacer es precisamente la pregunta que me hacía sobre la concienciación. Pues vemos aquí un ejemplo que la propia empresa sí está concienciada y sí trabaja en ello. Entonces es mucho más fácil para nosotros asesorar a empresas que ya tienen una concienciación y trabajar en mejorar. Y claro, el recurso tiene que ser pues aplicarlo a cada empresa pues en su realidad, con sus circunstancias particulares, su realidad de trabajadores y de actividad que realizan. Y yo creo que el éxito tanto de la formación que podamos dar nosotros de cursos o que se pueda dar por parte de la propia empresa radica en eso, en personalizarla, digamos, en cada empresa con sus particularidades.
La siguiente fue Santa.
Sí. Totalmente de acuerdo. Sí, yo creo que hay que personalizarlo porque en ergonomía, por ejemplo, decimos que cada trabajo tiene su propia ergonomía, ¿no? Entonces, las pausas, las rotaciones, todo eso hay que personalizarlo para cada tipo de empresa. Nosotros nos encontramos a veces, pues, por ejemplo, situaciones en las que hay una persona realizando la misma tarea toda la mañana, con los mismos movimientos, los mismos pesos, y a lo mejor tiene una pausa de 20 minutos que está establecida por convenio, yo no voy a discutir, pero claro, ergonómicamente eso no está bien. Entonces, para cada tipo de trabajo hay que adecuar las medidas que hay que implantar. Entonces, nosotros siempre eso lo añadimos en los informes, indicando concretamente, según lo que hemos visto, lo más adecuado en cada caso.
Y para dejar contenta a Fuensanta, ¿y cómo integráis vosotros también las dos en Aprimatic y en INFE la ergonomía? ¿Lo tenéis en cuenta también?
Sí, nosotros desde la ergonomía, pues desde la instalación de puentes grúas y plumas de columna que facilitan, nosotros nos dedicamos al mecanizado de piezas, en algunos casos son pequeñas, en otras son más voluminosas y de mayor peso, entonces pues que requieren medios auxiliares para poder desarrollarlas de la mejor manera posible y evitando sobrecargas musculares. De hecho, nosotros con la implantación de puente grúa, dos plumas de columna, la formación teórico-práctica en el manejo de estas plumas y esta puente grúa, así como la elaboración de procedimiento del manejo de los EPIs, pues hemos conseguido reducir la siniestralidad en sobrecargas, que en estos dos últimos años estamos en el 0%, reduciendo también así la siniestralidad anual, que estamos muy por debajo de la media del sector.
Y en Aprimatic tenéis también...
Exactamente igual que he comentado aquí en Modena, exactamente igual. Nosotros también tenemos sistemas que facilitan el trabajo. Nosotros movemos cristales muy grandes y entonces tenemos plumas que nos permiten mover ese peso como si fuese un lapicero en tu mano. Entonces, reduces el riesgo de cualquier lesión en tu espalda muchísimo. muchísimo. También ahora mismo estamos inmersos en un sistema de digitalización de nuestro almacén que nos va a facilitar el evitar dar demasiados paseos a buscar una pieza, porque ya te va a decir exactamente en qué banda está, en qué lugar, si hay unidades necesarias, si no, todo. Entonces,
sí, que os apoyéis en la tecnología también.
También,
todo.
Sí, obviamente, sí, es que va de la mano. Va de la mano.
Y también en vuestro lado, desde AECIN, la digitalización, para lo que ofrecéis también nos ayuda, los nuevos procesos, nuevas tecnologías.
A ver, básicamente nosotros sí que se puede a nivel de analizar, a nivel de analizar datos. Es muy fácil, bueno, muy fácil, es relativamente sencillo actualmente analizar la cantidad de datos de accidentabilidad o no de determinadas actividades y ya elaborar, digamos, una pauta para seguir en